ya llega la nota destacada del día, en Protagonistas, un resumen de lo que acontece aquí y en la zona, con el periodista Salvador Rodríguez.
Bien, desde Cadena Láser 107.3 FM y en conexión con Mitre Buenos Aires, estamos en contacto telefónico con César Tapia, de la parte de dirección del área de prevención y asistencia de adicciones de la Municipalidad de Río Tercero. ¿Cómo está, César? Salvador Rodríguez te habla.
Hola, Salvador, un gusto estar hablando con vos.
Bueno, al igual que nosotros, César, sabemos que hoy es un día importante porque se celebra el Día de la Concientización del Uso Indebido de Drogas. Bueno, vos sos un especialista en esto y quiero que me cuentes algo con respecto a este día, cómo se puede prevenir todo esto. Bueno, comentanos algo.
Bueno, sí, en relación a este día tan especial que conmemora la concientización, ¿no?, del uso indebido de drogas, creo que nos llama a la reflexión que como sociedad debemos empezar a tomar conciencia de la responsabilidad que esto conlleva y que tenemos que entender que de alguna u otra manera debemos organizarnos también, ¿no? Debemos organizarnos, yo le pondría como título, debemos empezar a comprender que el amor solo no alcanza, necesita de la organización. Es decir, vos fíjate que el poder narcocriminal, sí, están organizados económicamente, estratégicamente, logísticamente, llevan adelante toda una tarea arruinando a lo largo y a lo ancho la vida de tantas personas en el país, haciendo de este problema una epidemia realmente, ¿no? Porque es lo que estamos sufriendo a nivel nacional, pero lo hacen de forma organizada. Nosotros a nivel Estado, hay mucha gente con muchos deseos, con muchas ganas de trabajar, pero por ahí también debemos entender que necesitamos a este amor, a este empuje, a este deseo, también de alguna manera organizarnos.
Claro.
Y empezar a entender que no podemos a dar solamente un abordaje meramente paliativo, sino que tenemos que empezar a entender que el abordaje debe ser sistémico, sostenido en el tiempo, trabajar responsablemente, bien, porque tenemos como batalla ganarle a algo que poderosamente está siendo un estado paralelo, digamos, ¿no? Porque
claro,
el narcotráfico está avanzando de tal manera, Salvador, que está llevando adelante la tarea que el Estado ha dejado de hacerse cargo, que ha dejado vacío. Entonces,
claro,
tenemos que trabajar con eso y la única forma es organizándonos, entender que la naturalización, que el buen marketing que tiene el consumo de sustancia, empezando por la sustancia más peligrosa, que es el consumo de alcohol que hay en los jóvenes,
claro,
¿no? El alcohol está haciendo mucho daño, el alcohol está abriéndole la puerta a todas las otras drogas, la publicidad y el marketing que hay de los consumos se ha ido naturalizando, se ha ido sociabilizando, tenemos un porcentaje bastante preocupante de padres que ya consumen con sus hijos algún tipo,
claro,
de sustancias. Entonces creo que esta realidad hay que mostrarla como tal, necesitamos de que los diagnósticos, que los informes que se dan a través de muchas de las muertes, como el caso del suicidio, como el caso de algunos accidentes,
claro,
conlleven con ello la causa por la cual han llegado a ese trágico,
claro,
final, digamos, ¿no? Que no,
César,
que no se nombra la muerte por droga, se dicen se suicidó, pero
claro,
no se habla de que los suicidios están relacionados con el consumo,
claro,
de droga.
César, esto comienza en el hogar, en la casa, y con una pregunta, a ver, ¿qué está haciendo mi hijo en estos momentos? Controlar lo que está haciendo, ese compromiso empieza en el hogar para que no se llegue justamente a estos términos, ¿no? De que
la primera
sí,
escuela, Salvador, la primera escuela es la familia, es quien está todo el tiempo, digamos, la mayor parte del tiempo con el más vulnerable, que son nuestros niños, ¿no? Yo creo,
claro,
muchas veces se dice no se quiere hablar de ciertas cuestiones por el estigma. Yo creo que el peor estigma que podemos hacer es no hablar.
Claro.
Yo creo que cuando no hablamos, no visibilizamos la problemática, ahí estamos siendo muy muy aliados del estigma. Y creo que en la familia, en la mesa, se deben hablar estas cosas, no solamente en lo meramente dialéctico, también en la praxis, digamos, ¿no? Porque claro, es necesario que nuestros niños también tengan el ejemplo de que cuando papá y mamá invitan a amigos,
sí,
no terminen todos emborrachados, no terminen habiéndose tomado hasta el agua del inodoro.
Claro.
Porque el pibe ve, porque el niño lo ve.
Claro.
Entonces, si el niño desde la casa, desde el hogar, está captando lo recreativo tiene que ver con alguna sustancia, sumado al marketing de la recreatividad que tiene el uso de drogas, va a ser muy difícil contrarrestar o hacer entender que las drogas nada tienen que ver con lo recreativo, nada tiene que ver con un proyecto de vida, nada tiene que ver con la felicidad,
César,
nada tiene que ver con el
estado. Sí. ¿Cómo se toma, no? Esa problemática, ya detectando que tu hijo se metió en la droga. ¿Cómo lo tomas como familia?
La familia, sí, en la mayoría de los casos, la familia lo toma muy tormentoso, porque se encuentra frente a una problemática que se ve sin herramienta, no sabe qué decir, por dónde ir, si retar, si no retar, qué aconsejar. Muchas veces también tenemos una realidad que cuando buscan algún profesional, y si es un profesional afines del consumo, terminan el profesional retando a los padres y diciendo a este profesional, pero mirá que fumarse un porro tampoco es tan negativo, no hay que matar a la persona. Entonces, bueno, digo, hay que tener mucho cuidado, porque dentro del mundo del consumo o de la filosofía de los consumos, se ha también metido en profesionales de la salud este pensamiento de reducción de daños, este pensamiento que es afín a los consumos, donde, bueno, te dicen, mientras el consumo no sea problemático, puede ser hasta uso recreativo. Y la verdad que esa reducción de daño es más una producción de daño que otra cosa, porque
claro,
¿cuándo no es un problema consumir droga?
Claro.
¿Cuándo no es un problema prenderse un porro? ¿Cuándo no es un problema tomarse una copa de más, digamos? La verdad es que hay que tener mucha conciencia de eso. Entonces, un papá frente a una situación como esta se encuentra desesperadamente solo, claro, atormentado por todo lo que sabe que puede venir o por lo que ya está viviendo, como por ejemplo un pibe que se degrada en su dignidad, un chico que empieza a robar, un chico que pierde el deseo de vivir, que no tiene ganas ni de jugar, que solo,
claro,
solo está buscando el grupo ese de pares que están todo el día en una esquina fumando o consumiendo sustancias. Entonces, creo que por eso es tan importante lo que se está llevando adelante en la ciudad de Río Tercero, y se necesita también de que las familias entiendan de que para frente a esta situación, que no escapa que me pueda pasar en cualquier momento de mi, claro, vida, con un hijo, con, claro, un hermano, con un esposo, con quien sea, la responsabilidad de ser parte y de acercarse a espacios, por ejemplo, que el municipio tiene en el barrio Acuña los primeros lunes de cada mes, que por ejemplo que consiste en un espacio para familiares de personas que tienen el problema de consumo, que son espacios donde se escucha a otros padres que ya han pasado por esto, se intercambian ideas, hay profesionales que dan que iluminan a ciertos accionarios que se pueden realizar frente,
claro,
a una circunstancia como esta. Entonces,
claro,
empezar a tener elementos y palabras que decir, que exigir, y digo, empieza a haber un espacio que uno pueda tener como de alguna manera algo para poder hacer. A ver,
César,
lo están haciendo los chicos de Alcohólicos Anónimos en distintas parroquias de la ciudad.
Claro.
Que también es un espacio importante y que se debe conocer y que se debe saber de qué se hace o dónde están, digo, ¿no?
César, detectar, por ejemplo, cambios de hábitos así bruscos de un adolescente o de un niño, ¿eso es como para abrir un poco los ojos, observar bien, porque está pasando algo, está sucediendo algo? ¿Hace eso el tema del consumo de droga?
Mira, yo siempre tengo la experiencia en estos poco más de 20 años trabajando en la temática, que el papá que busca ayuda, al que uno a donde uno dice como profesional, has venido en el momento justo, es el papá que está observando todos los aspectos integral de un hijo, es el papá que está preocupado en un hijo donde acompaña en la crianza. Entonces, esto de encontrar o de detectar a tiempo pequeños cambios, como bien lo decís vos, en la conducta de un niño, puede hacer que uno se interpele si no habrá algo de esto y que pueda acercarse a pedir ayuda. Creo que, claro, la mirada de un padre atento a tiempo salva la vida de un hijo, ¿no? Salva la vida de una persona. Yo creo que justamente yo he hablado en otras instancias haciendo referencia a que este mal de las adicciones lo acompaña una gran orfandad de padres vivos, que se contrapone a lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, aquel papá que está atento a que un chico cambió de compañeros, cambió de amigos, amigos que ya no estudian, amigos que están en cosas que al menos no tienen un trabajo responsable, que no tienen proyectos de vida, que andan todo el día en la deriva, y mi hijo empieza a juntarse con estos chicos, de ser un chico que estudiaba y que le iba bien en el colegio, ha empezado a irle mal, ha empezado a no rendir en las responsabilidades que tiene de colegial, que ha dejado el deporte, que ha dejado el club. Digo que son temas, son puntos importantes a decir, che, algo está pasando, ¿no? Y ahí es donde, si hay un papá atento, puede a tiempo salvarle la vida, porque dice, bueno, vení, contame, ¿qué te pasa? ¿Dónde te metiste? Porque es posible, nadie escapa a esto de que, por más que uno esté atento a nuestros hijos por ahí también salen, están solos, y por ahí se ven tentados por algún par a querer tener una experiencia con una sustancia de la cual, por probar, quedan pegados a la necesidad de volver a tener otro deseo pronto, a volver a consumir, y se les empieza a hacer una bola de nieve que si no hay un papá que lo siente y le dé el espacio y la confianza y la empatía de poder poder preguntarle qué le está pasando y él pueda decir, mira, he probado marihuana, he probado cocaína, he probado el alcohol y la verdad que siento que me gusta y cada vez que salgo tengo la necesidad de hacerlo, necesito ayuda. Y bueno, si hay un papá presente, va a buscar un profesional para que lo acompañe, para que hable con este niño, y será anecdótico, será una parte experimental donde ese joven seguramente se va a poder encaminar pronto. El problema es que a veces te cae un papá diciéndote, mire, la verdad que no sabía que mi hijo consumía droga, pero y uno dice, pero mirá, lo traes de un coma terrible por sobredosis, y eso no se genera de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente hubo mucho tiempo donde no pusiste la mirada de lo que tu hijo hacía, de dónde estaba, cómo venía. Entonces,
sí, por allí, César, como venimos diciendo, no cortar nunca el diálogo, ¿no? Porque por allí puede observar el papá ciertas cosas, e incluso se puede hasta, porque se ponen violentos, ¿no? En algunas ocasiones, y se corta por allí el diálogo, empieza el miedo, las dudas, la incertidumbre, y lo que vamos haciendo con eso es alimentando a ese hijo que ya entró en ese problema y que no va a encontrar la solución si no hay un diálogo para ayudarlo.
Sí, tenemos que comprender que frente a la adicción, cuando la adicción ya se ha declarado, estamos hablando de una enfermedad. Y esa enfermedad tiene síntomas muy propios, como lo tiene cualquier enfermedad, es decir, una gripe, los síntomas propios de la gripe, el moco, el dolor de garganta, la fiebre, el dolor de cabeza. A ver, en la adicción los síntomas, la sintomatología propia es muchas veces el aislamiento, el no hablar, puede ser los momentos de ira, puede ser la irritabilidad esa que aparece a cada rato, pueden ser muchas causas, la mentira, la manipulación, la necesidad a veces de sustraer cosas para conseguir la próxima dosis, sobre todo entender que a esta enfermedad, cuando le detecto esos síntomas, el jarabe está en poner un límite, en escuchar, en abrazar, en acompañar, y en entender sobre todas las cosas que esa persona, todo lo que está haciendo, no lo está haciendo porque es un hijo de puta, porque es una persona de mierda.
Claro.
Cayó presa de algo que sin lugar a dudas tuvo que contar con la predisposición de él o de su voluntad para comenzar a generarla.
Claro.
Pero bueno, todos nos equivocamos, todos sí, sí. Hacemos el mismo cosas a las cuales no creo que queda lugar para juzgar o para sentenciar a muerte a alguien que se equivocó. Todos nos equivocamos. Y a veces esas equivocaciones están acompañadas por una historia de vida de dolor, sí, de sí. Algo que no se pudo expresar, de querer formar y ser parte de un grupo y no teniendo la posibilidad de hacerlo de otra manera, porque bueno, porque no somos todos iguales,
sí, sí, sí,
no todos, eso, no sí. Todos podemos relacionarnos con haciendo lo que nos gusta o por ahí nos cuesta, ¿no? Poder expresar lo que claro. Querríamos hacer. Las personas somos distintas, entonces creo que lo que exige esta enfermedad es el amor.
Claro.
Y el amor es aceptar al otro como es, ayudarlo,
claro.
Por supuesto que hace doler mucho. Yo esta mañana hablaba con una profesional muy amiga mía, como una hermana casi, porque es una chica a la que nos une una historia de vida, y la conozco desde hace muchos años,
sí.
Y sin embargo están padeciendo con su hermanita, están padeciendo un problema de adicción,
claro.
Donde yo le hablaba de esto, de decirle, bueno, reconciliarte con ella, tratar claro. De entender qué es la enfermedad, lo que le hace hacer cosas feas,
claro.
Que ha ido enfermando a tu mamá también y por eso tu mamá actúa de esta manera. Dice, sí, César, dice, pero ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto dolor tengo claro. Adentro del alma? Porque nos ha robado, nos hace pasar un momento mal, casi hace meter preso a mi hermano porque lo denunció después,
claro.
La policía actuó, pero después fue y le dijo que no, que eso era mentira, porque era porque no le había querido dar plata.
Claro.
Imagínate ahora,
sí,
dice,
sí.
Bueno...
son problemáticas.
¿Cuánto dolor? Entonces digo, hay que entender esto, es una enfermedad que necesita del amor, de la comprensión y de la paciencia.
Sí, también.
Y saber que es una enfermedad que se prolonga en el tiempo, que acompaña para todo, que se puede parar, que se puede frenar, pero que sin embargo nos va a acompañar a la persona que la padece para toda su vida, ¿no?
Es así, César. Bueno, César, como siempre, el gusto, el placer de abrir los micrófonos de Cadena Láser 107.3 FM y en conexión con Mitre de Buenos Aires para hablar de todos estos temas que es muy, pero muy importante y que la gente lo debe conocer, lo tiene que saber para que no se quede callada, asista donde tiene que ir al profesional que sea y encontrar una solución. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias, César, por este contacto.
Muchas gracias a vos, sos una persona que estás muy comprometida, también no sé si está bien decirlo o no,
sí, sí.
Pero sos muy comprometida, nos estás acompañando en unos talleres hermosísimos de pintura en el barrio Montegrande, donde parecía, y te voy a ser sincero,
sí.
A mí me daba mucho miedo, porque digo, al principio parecía que no iba a ir nadie, pero bueno, el poco a poco y la perseverancia ha hecho que
sí,
últimamente...
Hemos llegado a los 20, César, hemos llegado a los 20.
Bueno, es un número maravilloso para un taller como esto, donde los
sí.
Chicos están atrapados, donde interactúan con otros jóvenes que están en su proceso de rehabilitación, y que ese es el camino realmente que hay que hacer, ¿no? Es
tal
el camino
cual, sí.
del trabajito simple, sencillo,
sí.
Pero sostenido en el tiempo y mostrándole a los chicos que hay otras cosas que se pueden hacer sin necesidad de ninguna sustancia.
Tal cual, César. Muchísimas gracias, que tengas una excelentísima jornada.
Gracias, igualmente.
Escucharos en vivo. Descarga nuestra aplicación desde Play Store o de nuestro sitio web www.cadenalaser.com.